Buenas tardes, amigos de Hablemos de Fallas, amigos de la UPV Radio, desde los estudios de la UPV Radio, claro está. Hoy voy sobre todo lo que vamos a hacer es hablar de solidaridad, pero no solamente eso, sino que claro, todo lo que está sucediendo, también que es mucho ya que han comenzado lo que son las mascletades, que vivimos este fin de semana lo que es la crida de las fallas, no solamente lo que es la crida de las fallas, sino también lo que es la macro despertar, el desayuno, lo que es la entrada de bandas, la mascleta y luego pues la crida que tendremos oportunidad, si nos da tiempo, de poder escuchar los discursos de nuestras falleras mayores de Valencia. Pero yo hoy es un programa especial porque además lo voy a compartir con dos personas a las que quiero, dos personas a las que admiro por su trabajo, sobre todo teniendo en cuenta de que pues nos encontramos muy a menudo, ¿no?
Bastante, ¿eh? mucho.
¿Qué tal? Pues hoy tenemos aquí a Soraya Vizcaíno López. ¿Qué tal?
Muy bien, encantada de estar aquí contigo.
De la falla del Generals, y estábamos hablando de la encargada de acudir a lo que son las asambleas de presidentes.
Exacto.
De la Junta Central Fallera.
Sí, sí.
Bueno, hay que tener paciencia.
Sí, sí, paciencia, tiempo y sobre todo relajación y dejar escuchar. Porque hay cada presidente que es para dejar de comer aparte, ¿eh? Uh-huh. Porque vaya tela.
Tendríamos que hacer un programa aparte de eso. Y aparte de esto, vicesecretaria en la
también,
falla.
También.
Bueno, que además has tenido otras responsabilidades de las cuales vamos a hablar durante el programa.
Sí, sí.
Importantes responsabilidades. Y a mi derecha, Carmen López, la generala, solidaria de la falla también del Generals. Y qué bueno que están ahí esos premios en vena, que ya los conocimos en diciembre. Conocimos las novedades de este año. Vamos a hablar de esos y de otros también anteriores. Porque tú me tienes que decir, me tienes que contar, ¿cómo nace esto?
Buenas tardes, lo primero, ante todo.
Buenas tardes, ¿qué tal?
La verdad que estamos encantadas las dos, madre e hija, para que lo sepan todos los oyentes. Que me encanta que vaya a las asambleas porque así explota todo lo que tiene allí, así cuando viene a casa está relajada. Eso es fantástico. Y bueno, deciros que la verdad que en Vena nació, la verdad, que como un compromiso. Yo creo que es un compromiso a la humanidad, a las enfermedades, a la falta de cariño de muchas personas y de niños en general, ¿eh? También es cierto que ya llevo 15 años en la delegación, uh-huh, como responsable de esta delegación de obra social, en este caso. Uh-huh. Y los premios Meras fueron hace 5 años, o sea que estamos doble celebración. Creo que es un compromiso, la palabra creo diría un compromiso. Darle un proyecto que tenga una personalidad propia y única, que es verdad que no se ha hecho o no está organizado ninguno en este ámbito. Los premios, sí, independientemente de unas galas, actividades, todas las que se hacen durante numerosos años y lo que no se me ocurre por aquí, se me ocurre por allá. Pero paralelo a ello, queríamos también reconocer el trabajo de asociaciones, de fallas, de personas públicas y no públicas. Sobre todo, damos 5 premios normalmente, 4 a valencianos, ilustres y no ilustres de todo, porque todos tienen su puntito que dar. Y luego una persona normalmente o viene de España o fuera de España, que también hemos considerado. Y es un reconocimiento a la labor que hacen humanitaria, entre otros los sentidos, y no, normalmente no se publica. Hay algunas que publican más y otras que menos, pero es un estudio durante todo un año, uh-huh, para ver qué es la persona, la candidata, a darle un reconocimiento por un premio extraordinario en Vena. A las comisiones falleras se le entrega uno que se llama Incheni Faller, y luego hay otro que yo Incheni Solidari, que es asociaciones o empresas o entidades o personas que tienen algo que no tienen los demás. Y eso se ve a través de los proyectos y todo lo que realizan.
Mm-hmm. Hay que destacar muchas cosas en los premios en Vena, sobre todo el equipo, ¿no? Mm-hmm. Soraya, que formáis entre todos, porque tú también estás ahí,
también,
estáis colaborando, lo podemos ver. Yo he publicado una foto hoy para anunciar lo que es el programa y vemos a ese equipo por completo que está volcado totalmente
en
esta labor.
Además, Roberto, tengo que añadir que no solamente son personas de la comisión, son de otras comisiones, de otras entidades, quieres? Digo, oye, quiero colaborar en tu proyecto. Bienvenido sea, las puertas de mi casal y de mi proyecto están abiertas. Este año vamos a abrir por primera vez una página dentro de Facebook, ya se quería haber hecho, pero con el tema de la pandemia se quedó paralizado, pero bueno, la intención es de este año ponerlo sobre la mesa.
Entonces, ¿y en la página web?
Y en la página web, claro. Entonces, la idea, 40 voluntarios, pues tengo la santa suerte, porque tengo que decir así, orgullosísima de la gente que está colaborando, y los medios de comunicación, que siempre se agradecen que tengan ese apoyo, porque divulgan el trabajo de las pequeñitas fallas, como la mía, que es como siempre digo, somos de cuarta.
Yo creo que lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que siempre se nos justifica, se nos considera como festeros, que lo único que sabemos es divertirnos.
Sí, siempre asocian las fallas con la fiesta.
Con la fiesta, y que los falleros nos dedicamos exclusivamente a sentarnos o alrededor de una mesa, a jugar al dominó, a jugar al tru y con nuestra cerveza, nuestro cubata. No es así.
Que también,
también.
Pero es un mínimo, no.
Pero es un mínimo. Pero yo digo muchas veces que si conocieran verdaderamente lo que es la solidaridad de las fallas, sabrían exactamente qué es lo que consiguen las fallas con todo esto.
Aparte de tiempo, porque no sabes el tiempo que se necesita para dedicación, porque es dedicación. Yo creo que es un trabajo agradecido, porque yo creo que, mira, cualquier... decirte una fundación o una asociación que hayamos trabajado sobre todo con personas con discapacidad, sobre todo, mayormente, es el agradecimiento que tienen hacia las personas como las que estamos colaborando, que solamente una caricia, una mirada, una lágrima de cualquiera de estas personas, para nosotros es un gran premio y un logro, la verdad. Y es tan complicado y tan difícil que tienes que tener, la verdad, muchas personas voluntarias a tu lado, porque si no, una sola, desde luego, no puede. Tú puedes llevar la carreta, ¿vale? Pero tienes que tirar de ella. Y si no tienes personas a tu lado que te apoyan y que están contigo, es imposible.
Bueno, vamos a hablar de ellos, ¿no?
Vamos en vena.
De los premios. Vamos a empezar por la edición de este año, ¿no?
Vale,
que en diciembre conocimos...
Sí, ¿no? Vale. Los premiados de este año son el Incheni Faller para la falla Barrio Vetero, el Incheni Solidari a la Federación de Fallas Benicalá Campanar, y luego teníamos este año Nacho Maño de Presuntos Implicados como el premio extraordinario, Carlos Soler, el deportista... Y luego teníamos a la super premio que tenemos fuera de Valencia, que era Rosalén. Independientemente, tenemos el año pasado tenemos que haber entregado a Beatriz Luengo, la cantante, el 2021, que no se pudo entregar, y parece ser que este año tampoco. Está la cosa fácil. Es que vive en Miami, entonces está muy complicado. Pero bueno, es año tras año. Este año lo íbamos a presentar ahora en marzo, fines de marzo, pero por temas de que son las fallas de Twist, juega España-Albania, etcétera.
Por temas de muchas agendas se ha ido complicando la cosa.
Se han acumulado y se han complicado, y entonces para que no vengan los que tienen que venir y hacerles la entrega de este reconocimiento, pues lo vamos a trasladar, ya pondremos fecha, pero bueno, se hace normalmente en el Centro Capitol. Y la idea principal es, ya hemos hablado con la Lina Giorgeta, que es la directora del centro de formación. Hemos hablado con ella y entonces hemos planteado darle la vuelta al tema. Como queremos celebrar los 15 años de solidaridad y 5 del proyecto en Vena, vamos a hacer una cena de gala para celebrarlo todo con unas sorpresas que todavía no las he sacado a la luz. Y entonces haremos esa entrega, cuadraremos por lo menos la intención de cuadrar todas las fechas y que Rosalén esté presente.
Ajá. Sí, porque es difícil, ¿no?
Es muy complicado, muy complicado.
Ya lo has comentado con Beatriz Luengo, pero es imposible. En el caso de Rosalén también me imagino que tendrá
está fuera.
Y es difícil.
Es difícil.
¿Y qué ocurre cuando os ponéis en contacto con ellos para decirles, bueno, pues somos una falla de Valencia?
Es complicado.
A ver, yo empiezo a investigar durante... Bueno, primeramente estamos estudiando cuáles son los nominados, ¿no? Se estudian muy bien, hay algunos... premiados, en este caso, cuando ya han pasado de nominados a premiados, que no quieren que salga a la luz todo lo que hacen personalmente, o sea, todo lo que realizan humanitariamente, o generosidad, o como lo queramos llamar. Entonces, simplemente se les da ese reconocimiento y ya está. Otros no. Otros, pues mira, no me importa, pues me parece perfecto y sale a la luz, ¿vale? Todo nos vale. Ese trabajo cuesta muchísimo, porque tú tienes que pasar... A lo mejor yo no conozco a nadie, o sea, en ese sentido, pero vas indagando porque afortunadamente tenemos ahora unas redes sociales maravillosas. Empezamos
ayudan,
de ahí.
Que ayudan mucho.
Que ayudan mucho. De ahí a ahí, de ahí de Messenger, Fiverr, hasta que llegas a parar al manager del susodicho, susodicha. hasta que al final contactas con ellos, explicas tu caso. A mí me gusta explicarlo personalmente o por lo menos telefónicamente hasta que, y luego les mando el correo y les explico la situación, porque hay algunos que dirán, ¿dónde está Luca? ¿Vale? Porque ni los conoce ni nada, porque todo el mundo no conoce el proyecto. Pero yo insisto. Y cuando ya ven que hay un referente, que ya son 5 años, que lo que hacemos, nuestro trabajo es serio y hay una profesionalidad, por lo menos por mi parte, desde luego, que luego salga mejor o peor, eso es otro tema. Pero por lo menos la intención, desde luego, sí que es que el acto vaya a más y subir un escalón cada año para que el proyecto llegue hasta donde tiene que llegar y sea uno que tenga la calidad y el respeto que se merece.
Vamos a parar un momento.
Vamos a parar, que yo me lío.
Vamos a parar un momento en la solidaridad, porque voy a pasar a la otra parte.
A ver, la otra parte.
A Soraya, que estamos hablando también de... Estamos hablando de medios de comunicación.
Correcto.
Porque cada uno pertenecemos a un medio de comunicación diferente. Tú en concreto son para Play Radio. Uh-huh. Soraya ahora mismo está colaborando con Universe Fires.
Exacto. ¿No?
¿Qué tal, Soraya? También en poco tiempo ha cambiado un poco tu vida, por decirlo de alguna manera.
Y la de casa.
Y la de casa, porque estás en todos los sitios.
En todas partes.
Estás en todos los sitios.
Sí.
Bueno, ¿cómo te sientes? ¿Cómo ves? ¿Cómo lo ves?
Ay, pues a mí me encanta. Fue un cambio tremendo, porque de estar encerrada en casa, pasándolo bastante mal con toda la situación que llevaba arrastrando, a estar saliendo en un ambiente que me encanta, como es el tema fallero, y en actos que me encantan, y con todos vosotros que os veo y que os quiero y os adoro, pues es maravilloso.
Porque hay una involucración total de la familia. Nos falta aquí, que no podemos tenerlo por cuestiones de COVID, ¿no? Por cuestiones de las restricciones, pero estaba por ahí Pere Vizcaíno también. Tu marido, tu padre, él también vive las Fallas de una manera muy especial.
Sí, porque ha sido presidente durante 6 años también. Bueno, y Soraya, que también ha sido presidente.
Sí, sido.
Y falleras mayores hemos estado en casa. Quiero decir que somos una familia muy, muy fallera. Él estaba en Play Radio, como él decía que estaba en reserva. Siempre decía que estaba en reserva. Pero al final es que si yo estoy involucrada, y al final decían, para irme yo solamente conmigo. Empezó, pues que está enganchado.
Ya está enganchado. También liado.
Bueno, tengo que decir, yo lo he dicho muchas veces, yo he pensado muchas veces, digo, esto lo tengo que dejar. Mi vida es mi vida. Cada uno de nosotros tenemos una vida personal en la cual tenemos a personas también detrás que vosotros, porque lo compartís entre los tres, pero también se busca en algún momento de estos de tranquilidad, pero es difícil. Pero llega un momento en el cual dices, me falta algo.
Sí,
si
pero
lo dejas, me falta algo.
¿Sabes qué pasa? Que también es el mundo de las fallas también son temporadas, ¿eh? No te creas que tampoco estamos a todas horas corriendo, no. No, esto es
Es que ahora
meses.
Mismo estamos en una época que es todo corriendo.
Estamos muy apretados, estamos asfixiados. Entonces queríamos
tener dos fallas en 6 meses.
Exacto.
Bueno, es
intenso. Ya se lo contaremos tú y yo, porque ella a lo mejor luego estará más tranquila, ¿no? Pero ya vendrá. Esto de que estamos en una época fuerte, pero luego vendrá más, luego vendrán otras cosas y seguiremos ahí. Si no, pues ahora que todo casi vuelve a la normalidad, te aparece lo que es el Corpus, te aparece lo que es las celebraciones de la Virgen, y luego también la Feria de Julio.
Y las preselecciones, y las entrevistas.
Y, y todo esto. Volvemos otra vez.
Venga, volvamos.
Estamos, me dices que 5 años de celebración. ¿Cuál fue la primera edición?
Pues mira, la primera edición, lo más significante para mí fue el premio a María José Carrascosa. Para mí ese premio fue, creo que el flash de este proyecto, porque fue una persona que estuvo 7 años en el corredor de la muerte en Estados Unidos, una valenciana que es de Buñol, por cierto, una abogada que le hicieron la vida imposible. Fue tanto violencia de género, maltrato psicológico, o sea, todas las cosas malas que se le puede hacer a una mujer, lo padeció. Entonces, el llegar a conocerla...
Y a día de hoy sigue padeciendo.
Y sigue con unas secuelas bastante importantes. Creo que María José, creo que es en conjunto porque tendría mucho que contar. Esa sí que tenía que haber estado aquí en un micro y vais a saber lo que es bueno. Sí. ¿Cómo explicaría? Salvar a personas del corredor de la muerte, a presas, en este caso, que envolvía un ápice, te voy a contar. Para salvarla en papel higiénico, rellenar todo, envolverlas para que nadie lo viera y salvarlas de la muerte, eso tiene tela. Hay tantas cosas que se desconocen de las personas, porque ella era, había oído hablar de ella, pero no en profundidad, hasta que la conocí personalmente y me contó toda su vida en varios fascículos, nunca mejor dicho. Sí. Y creo que ese es el referente de María José. Luego tuvimos al doctor Cavadas, que no, una persona que lo aceptó encantado, pero no quería salir a la luz, respetable, absoluto. No quiso, o sea, él lo aceptó y no quiso. Uh-huh. Entonces, luego la falla barrio, el barrio de San Isidre, que hizo una campaña con la médula, con trasplantes de médula, que me volvió loca, porque era una fallita que me pidió personalmente consejo de cómo organizar y plantear una delegación de obras, no sé, de obras sociales o solidaridad. Uh-huh. Y bueno, yo les ayudé dentro de todo lo de mis posibilidades, y cuando vi que cuando llevan ya 3 años iba, dije, ostras, estos creo que merecen un empujón. Y fue un empuje bastante importante. Luego San...
Y fue un aliciente muy grande para ellos.
Ese año con los inhumanos también,
y con,
¿no?
Inhumanos, sí, bueno. Los inhumanos, bueno, montamos... Pero eso es una fiesta que montamos, ¿eh? Eso fue... Organizamos la fiesta de la movida valenciana. Uh-huh. Bueno, aquello fue una locura, que bueno, dije, ay, ya yo me tiro, ya ve lo que pasa con todo esto. Pero sí, se animó Sergio Aguado, que afortunadamente tengo amistad con él por motivos laborales. Y bueno, y lo enganché. La verdad que vino muchísimos cantantes valencianos y montamos una
buena. Lo recuerdo porque además en esa entrega de premios sí que pude estar. Yo no, prácticamente he estado en casi todas de las que habéis celebrado. Y recuerdo la emoción de María José, Carrascosa, que además tuve la oportunidad de poder entrevistarla. Y precisamente alguna de las cosas que me has comentado tú.
Es brutal.
Aunque fue muy breve, porque fueron 10 minutos de conversación, pero... Ahí sí que se vio. Y que además se consigue con todo esto, en cada una de las entregas, ¿no? De los premios y de las personas, se consigue una unión, un compartir, compartir solidaridad, compartir problemas,
vivencias,
historias,
empatizar, ¿no? ¿Sí? Poner, tener lugar del otro. Y esto es... ¿no?
Luego también de Comisiones Falleras tenemos a San José de la Montaña, que también les dimos un reconocimiento. Yo te lo digo así, no hace falta por orden, pero bueno, para que sea más o menos. Luego me impactó también, bueno, el año pasado, la pandemia no pudimos, pero bueno, Cristina del Valle, porque para mí Cristina del Valle, que es la representante de Amistades Peligrosas, para mí era un referente también por la lucha que tiene con las mujeres saharauis. O sea, esa mujer lo que está trabajando es brutal. Los conciertos que hace para ayudar a las mujeres desvalidas y con violencia de género.
Todo muy desconocido.
Es muy desconocido por parte de muchos. Entonces, para mí, yo creo que esas son las más significantes. Luego, me llamó la atención también porque le dimos el premio a Juan Carlos Ferrero, que justamente no pudo venir porque fue la boda de Nadal. Pero vino su padre, que es el presidente de la Fundación Juan Carlos Ferrero. Paralelo a ello, en los premios vienen colaboradores o vienen personas que quieren contar su historia, cada uno a su manera, a su versión. Algunos nos cuentan un cuento, otros escriben, otros... cada uno idealiza ese momento de alguna manera. Y se abrió en canal el hombre, porque yo no sabía que había faltado su mujer por un cáncer, porque realmente el proyecto En Vena es para la investigación, para ayudarla o colaborar para la investigación contra el cáncer en todas sus variantes. Para niños mayores, de cáncer de pulmón, de lo que sea. Y en ese caso era para la biopsia líquida, para que ayudara que el líquido que entra por los goteros sea más suave. Y a través de la música, que es lo que yo hago también el referente, sea un poquito menos doloroso.
Ajá. Bueno, tenemos amigos conocidos en nuestro programa que intervienen habitualmente para contarnos muchas cosas interesantes.
Muy bien.
Bueno, todas las semanas tenemos esos ya digo, esos amigos. Y pues al otro lado del hilo telefónico tenemos a Javi Mozas. Javi, buenas tardes, ¿qué tal?
Mi moreno.
Muy buenas.
¿Qué tal? Bueno, conoces perfectamente a las dos personas que tengo aquí, ¿no?
Un poco, claro, tanto a Pere como a Carmen, ¿cómo no?
Pere no, está Soraya.
Soy Soraya.
Ah, Soraya, perdón. Vale, vale. Claro, te he oído, digo, estará, digo, no sabía si estabas Pere.
Bueno, no,
un beso, un beso.
Yo es que te la... Te lo he puesto difícil, ¿no? Porque no te las he presentado, digo, a ver si lo adivina. Pero,
yo le digo bueno, mi moreno.
Pero, claro. Pero sí, sí. Sí, bueno, pues Javi siempre nos trae alguna... Yo creo que Javi lo demostró el otro día, ¿eh? El otro día cuando estuvimos en la presentación del libret de la Plaza de la Reina, lo demostró lo que sabe y lo que nos puede enseñar con todo lo que... Con todo lo que investiga, porque no para de investigar. Mm. Bueno, pues como hemos pasado la crida, pues ahora nos va a hablar de la crida. Uh-huh. ¿No, Javi?
Perfecto.
Sí.
Pues cuéntanos.
Sí. Pues nada, bueno, todos pudimos disfrutar de este pistoletazo de salida. Bueno, yo creo que vamos de pistoletazo en pistoletazo y este cada vez es más grande. Y bueno, yo creo que la crida pues es uno de los eventos que más importantes y obviamente más participativos que para todo el colectivo fallero, sin duda alguna. Históricamente, que es mi especialidad, claro, podemos comentar que, bueno, para que lo sepa la gente, esto empezó como un pregón, de hecho era el nombre inicial. Los pregones, pues obviamente, tanto para las fiestas como para otros eventos, algún acontecimiento político o social, bueno, pues se hacían pregones desde la época medieval. Y cuando se creó el evento, el acto en 1931, obviamente se calcó un poco lo que eran los antiguos pregones a la época antigua. En el año 1931, el primero, como digo, se establecieron bandas de música contratadas desde diferentes puntos de la ciudad y todas confluyeron por las calles, iban tocando a los acordes del himno regional, recorrieron las calles establecidas hasta llegar a lo que era la entonces Plaza de Emilio Castelar, la actual plaza del ayuntamiento, en donde desde allí pues la fallera mayor, Ángeles Algarra, era la primera fallera mayor que había, pues bueno, cantaron el himno y bueno, invitó a todos los presentes a lo que eran las fiestas falleras. Bueno, el pregón, lo que hoy en día es la crida, bueno, se celebró al año siguiente, en el 32, y dejó de celebrarse. Y en el año 1942 volvió otra vez a retomarse en el acto. Ni siquiera fue en el año 40, fue en el año 42 cuando se retomó. Y a partir de aquí seguía un poco lo que era el recorrido por las calles. Era un pregón. El pregonero a veces era un actor, a veces fue el propio presidente de la Junta Central Fallera, Luis Martí, que también era actor. Otro fue, en otra ocasión, fue un caballero vestido de medieval, que recorrieron las calles con disfrazados todos, en plan, pues eso, cortejo, cabalgata medieval. Hasta que, en el año 1951, empieza a cambiar lo que es el acto. Desde ahí pasa a denominarse de pregón a crida, en la que solo hubo ya los parlamentos directamente. En el año 52 se cambió, dejó de ser cabalgata, y en el año 54 se establece ya en las Torres de Serrano, en la parte de detrás, que es como lo hemos conocido hasta el año 1989. En el año 90 fue cuando se trasladó a la parte de delante, que es lo que conocemos. Y en el año 1957 se incorporó algo muy importante, que es la figura del alcalde, que hasta entonces iban a visitarle al ayuntamiento, a la Plaza de Emilio Castelar o Plaza del Caudillo, y se incorpora al festejo, como digo, el alcalde, con la entrega oficial de las llaves, que es un acto que en sí se hace siempre a los personajes ilustres que visitan la ciudad desde el año, tengo referenciado desde el año 1237, es en Londres la primera vez, pero es que la segunda vez que tengo documentada es el rey Sayan se las entrega al rey Jaume I cuando entra en 1238. O sea, la segunda referencia más antigua que se ha localizado de entrega de unas llaves de una ciudad es en la ciudad de Valencia. Y por lo tanto podemos decir que, bueno, pues con gran tradición, pues hacemos una réplica de las llaves de las torres de las puertas de las torres de Serrano para entregar a nuestras representantes en el acto de la crida.
Es que vamos, ¿qué vamos a decirte? ¡Qué pasada, Javi!
Es que,
sin palabras.
Esto es leer a otros eruditos e historiadores que también han ido escribiéndolo, obviamente, pero se trata de recopilar lo que cada uno dijo en su momento, claro, obviamente. Yo no lo he vivido, no estuve allí.
Tú sí, seguro que estabas en algún sitio.
Sí, pero todo esto que estamos hablando pues forma parte de lo que son significan las fallas, la solidaridad, los medios de comunicación, ¿no? Porque al final de todo esto va a quedar algo. Es decir, quedará algo, quedará. En el caso de los medios de comunicación, hay mucha gente que hace fotografía, hay mucha gente que hace vídeo, y eso estará ahí siempre para, incluso para que cuando personas como Javi Mozas quieran investigar, pues puedan encontrar algo de esto. Y luego están personas como Javi Mozas que te enseñan lo que son las fallas a lo largo de la historia. Y esto es lo grande de las fallas.
Sí, sí.
Muchísimas gracias.
No, perdona. Javi, ¿se lo cuento?
Sí.
¿Se lo cuento a Roberto?
Claro,
le damos la sorpresa.
Sí,
vale.
Venga.
¿No vamos a hacer una charla?
Sí.
Vale, ¿no? ¿Se lo podemos contar ya, Roberto?
Sí.
Exclusiva.
Para la Semana Cultural de la Comisión vamos a hacer una charla sobre las comisiones que han celebrado los 50... 100, 125, 75, y para eso está nuestro amigo Javi Mozas, que va a ser el moderador, y Roberto vas a ser el presentador de esta charla.
Toma ya.
Pues
ya nos hemos enterado, ¿ves? Está montado el acto, arreando.
Todo un honor.
Una pregunta, ¿eso para cuándo lo tenemos que hacer? Que ya no me acordaba.
Para la Semana Cultural, pero ya tenemos tiempo. Ya en la falla están informados, lo que no sabes es quién es quién.
Bueno, yo ese día, el día en que sea, si tengo algo, te puedo asegurar que lo cancelo todo.
Y el moderador, por supuesto, y historiador del mundo mundial es Javi Mozas, por supuesto.
No creo que tenga nada ese día.
No, seguro que no. Además, siempre está para mí. Además, siempre es voluntario y siempre colabora con cualquier cosa que nos pida.
Es así. De hecho, llevamos ya prácticamente 5 años de programa y aquí está puntualmente, si no cada semana, cada 15 días, pero bueno, prácticamente cada semana.
Y no estaba preparado, ¿eh?
Bueno, pues que lo sepan los oyentes que próximamente tendremos la Semana Cultural de la Falla del Generals con participación de muchos amigos y que anunciaremos aquí para que visiten
para que puedan acudir.
Y que que será muy interesante. Gracias, Javi.
Sí, una cosa, ¿me podéis permitir una casi primicia que tengo de parte de la Delegación de Publicaciones de la Junta Central Fallera? Este próximo sábado se presenta el libro fallero, por fin.
Por fin.
Y obviamente hablemos de fallas. Roberto, te esperamos. Espera, la delegación. Será a las 12.
A las 12, ¿vale?
Con lo cual te da tiempo.
Muy bien.
Hemos comprobado, Carmen, ya se lo comentaremos a Vicente también.
Vale.
Y que, por supuesto, a partir de ese día entendemos que se puede adquirir el libro fallero. Todas esas personas que lo han estado esperando durante un mes, desde el 5 de febrero, pues bueno, ya lo podrán adquirir en la exposición del INOD. Que se ha hecho con mucho mimo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo, y que, bueno, agradecidos a todos, obviamente. Que esperamos que guste, obviamente, porque es una publicación que también está esperada, igual que otras publicaciones como El Turista Fallero, Actualidad Fallera, en fin, así que pues nada. Ahí está, la primicia de momento.
Muy bien.
Allí estaremos, indudablemente. Además, el tan deseado libro fallero que...
Este año.
Sí.
Y la verdad es que también es una joya tenerlo dentro de la biblioteca cultural de lo que son las fallas de Valencia. Muchísimas gracias, Javi.
Pues sí, el sábado te lo daremos.
Bueno, pues continuamos. Hemos estado hablando, me has comentado, me hablabas de Cañizares, de Cristina Fernández González del Valle. Hay una cosa muy curiosa que sobre lo que ocurre con los premios en Vena, que conocemos a mucha gente que hace solidaridad, ¿no?
Sí.
Pero jamás te puedes pensar que a lo mejor Rosalén,
sí.
o
Cristina del Valle, en este caso.
O Cristina del Valle,
o este año Nacho Maño, que bueno, este año ha sacado una... Bueno, está el cartel todavía, que hace conciertos solidarios para enfermedades raras.
Que te quiero decir que tú puedes pensar en Beatriz Luengo y la ves como actriz, la ves como cantante...
La mujer de Yoduel, que hace muchas cosas, pero luego...
Luego hay un trabajo detrás que gracias a vosotros se descubre.
Sí, sí, también. Lo que pasa es que también es cierto lo que te estaba comentando, que no todos quieren que se descubra. También, que también lo hemos respetado. Igual que me pasa un poco también con los jurados, porque muchas veces dicen, no dices que no es el jurado. Es que al principio sí que los nombraba, pero había algunos que querían ser ocultos para no tener referencias sobre unas comisiones, sobre otras. Digo, pues mira, secreto sumarial. Me lo guardo para mis memorias.
Bueno, el área de solidaridad de la Delegación de Participación de la Junta Central Fallera fue en ese año también, que si no me equivoco era el 2018.
Exactamente, eso fue el equipo anterior. Fue maravilloso.
Y también estuvo allí nuestro querido José Manuel Pichel.
También otro
delegado territorial de la ONCE.
Sí, ese reconocimiento se hizo por los años que lleva entregando unos premios a la solidaridad fallera, a los premios que se daban antiguamente, a los premios ONCE, la solidaridad, por todo el trabajo que conlleva, que es muy, muy grande, que ellos sí que dan premios a las fallas, ellos solamente a las fallas. Entonces queríamos también reconocer todo el trabajo que han estado realizando durante tantos años.
Y fíjate que nos pasamos al 2019, ahí nos encontramos a una persona que también fue muy emocionante, que fue Rosa Lozano Jiménez.
También.
Tenía una historia muy, muy, muy bonita, ¿no?
Era María José. Teníamos a María José. María José.
Se contó como... Perdón. Ahí hay un error.
No, es María José.
Se contó con... Correcto. Se María contó José, como madrina de excepción a Rosa Lozano.
Correcto,
Jiménez.
Eso sí.
Que relató una historia muy personal.
Eso
y
es otro tema. No, premiada fue María José.
María José.
María José fue una persona que tuvo cáncer de mama y nunca había andado, ni había hecho gimnasia, ni había hecho... Bueno, y de pronto se presenta y sube montañas y montañas para recaudar fondos para el cáncer de mama.
Y siempre también con la ayuda, en este caso, medicina de precisión y biopsia líquida del equipo de Incliva.
Es el Incliva, ese fue para el Incliva, sí. Que estamos estudiando el tema de hacer una especie de colaboración y realizar un convenio con el Incliva. Estamos en ello, estamos estudiando el tema.
¿No es la primera vez que habéis colaborado con ellos? ¿O sí?
No, es la segunda. Esta es la segunda.
Sí, ¿cómo reciben ellos también esa...?
Uf. Noelia Zaragoza, que en este caso es la doctora que lleva el tema, ¿qué te voy a decir? Tiene un equipo fantástico y también a cargo de la doctora Yuch, que es Ana Yuch, que es la, bueno, yo creo que
además,
es
la forma de explicarlo de Noelia, es que es que lo vive y te transmite.
Contagia. Luego también tuvimos la suerte de que nos vino la consellera Ana Barceló, a lo mejor no está mejor vista o peor vista, pero para nosotros fue un acontecimiento que dijera que sí, y la verdad que intervino y fue uno más de nosotros.
Claro, eso quería comentar también, porque lo tenía anotado también, que fue partícipe Ana Barceló, que quién iba a pensar que iba a ser tan protagonista tiempo después, ¿eh?
Aparte, ¿sabes qué pasa? Que no sabía lo que iba. Es que no sabía lo que iba. Y entonces se involucró de tal manera...
Y qué gran desconocida era en ese momento.
Vaya, antes de salir desgraciadamente al tema de la pandemia. Pero sí, se involucró de tal manera que fue uno más, de verdad que sí.
Bueno, compartimos actos, compartimos fallas, compartimos compañeros, medios de comunicación. Estuvimos en la presentación de lo que es la Parada Moral Almirante, cadarso, que a mí se me quedó pendiente de la semana pasada y esta semana...
La 44 creo que era.
Sí, además estuvimos allí disfrutando con la Corte de Honor de Consuelo Llobel, que son las URIES, que son las que van a participar en este evento el próximo día 19. Y tuvimos la oportunidad de hablar con Vicente Fuster. Qué maravillosa persona es Vicente Fuster.
Y tan. Bueno, y cuenta la anécdota, Soraya. Cuéntala.
Pues que era su ginecólogo
y
me ayudan a hacer.
Madre mía, sí. Muchas veces. Sí. Bueno, ¿qué decir? Bueno, pues vamos a escuchar a Vicente. Bueno, lo estamos comentando, estamos ya en fallas y es obligado que en estas próximas fallas que vamos a celebrar, irnos hacia la demarcación de Almirante Cadarso Conde Altea ese día 19, porque se celebra y volvemos a celebrar la parada mora de Almirante. Tenemos a su presidente, a Vicente Fuster. Vicente, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Roberto.
¿Qué tal? Una alegría tremenda, ¿no?, de volver a poder realizar este acto tan emblemático para vosotros.
Hombre, pues imagínate, si por algo se conoce y se distingue Almirante Cadarso es por su gran parada mora, de la cual en el año 2020 no se pudo celebrar y en el 2021 tampoco, por razones bien conocidas. Imagínate con la ilusión que estamos deseando que llegue esa tarde para disfrutar y poder ofrecer a Valencia un acto tan emblemático como es esa parada mora.
Bueno, estuvimos en esa presentación del cartel, en ese ensayo de las URIES este pasado día 17, y yo creo que en todas las caras se reflejaba esa alegría de volver. ¿Qué novedades trae la parada mora del Almirante? Entre otras, que van a participar más de una fallera mayor de Valencia, ¿no?
Sí, no. Aparte, hay sorpresas. Tú fíjate, nosotros siempre a las que han sido falleras mayores de Valencia tenemos el orgullo de que el año siguiente desfilen en nuestra parada mora junto con su corte de honor. Desfilaba la fallera mayor y la fallera mayor infantil de Valencia, pero claro, este año al no haberse celebrado las fallas en el 2020 ni tampoco en el 21 nos encontrábamos con que teníamos dos falleras mayores y dos falleras mayores infantiles con sus respectivas cortes que no habían podido disfrutar de ese privilegio. No podíamos dejar ni a unas ni a otras sin participar en este evento. Con lo cual, tanto Marina y Sara, como Consuelo y Carla, las cuatro falleras mayores y las cuatro cortes desfilarán en nuestra parada mora. Independientemente de esto, porque te he dicho falleras mayores, nosotros tenemos una fila en el cual cada año invitamos a unas chicas que han sido falleras mayores de Valencia, y este año también desfilará con nosotros una fila formada única y exclusivamente por falleras mayores de Valencia.
Ajá. Bueno, y ahí también vimos como la alegría de Inma Selva, ¿no?, de la Reina Mora.
Sí, imagínate una chica que es fallera de nuestra comisión, que para ella, pues ser fallera mayor y ser reina mora es lo máximo a lo que se puede aspirar. Con la desilusión que ese 2020 se quedó cuando ese fatídico 10 de marzo se suspendieron las fallas, pues bueno, ella tenía que tener esa tarde que no pudo disfrutar, y estamos todos trabajando, intentando que ese 19 de marzo disfrute como nuestra reina mora que es, y sea para ella una tarde inolvidable dentro de su recuerdo fallero y de su recuerdo de lo que es una parada mora.
Lo que sí que es novedad también es que un poco adelantamos el horario, ¿no?
Sí, debido a que el horario de las cremas se adelanta, nos vemos obligados a adelantar la parada mora. Lo que siempre era el 19 a las 19, va a ser el 19 a las 18. Lo adelantamos una hora para que en ese margen de 18 a las 20 podamos disfrutar de la parada mora y que la crema infantil pueda celebrarse a la hora que nos han determinado Junta Dental Fallera.
¿Cuántas personas participan aproximadamente en esta parada mora? Yo siento esa curiosidad, Vicente.
Sí, sí. Uy, pues tú imagínate, vamos a ver, tú imagínate que van a ser unas 13, 14 filas. En cada fila hay unas 11 personas, ¿vale? Aparte vienen 8 bandas de música. Todo el boato de la Reina Mora. Tú fíjate, si una banda de música son 20, 25 personas, vienen 8 bandas de música, las 14 filas, el boato, pues imagínate, pues ahí pueden participar perfectamente entre 400 y 500 personas desfilando perfectamente, ¿eh? Entre músicos, filas, grupos de baile, etcétera, etcétera.
Ajá. Que cambiando un poco de tema, Vicente, que yo creo que también tendrás ganas de que lleguen los días 14 y 15, ¿no? Esos días de cierre de la exposición, ¿no?, del Ninot.
Sí. Uh-huh. Pues bueno, tú sabes que una de las apuestas de Almirante es conseguir o lograr un inutilidad. Tanto en el 20 como el 21 logramos un doblete. Ese año creo que hemos presentado dos piezas de un alto nivel. Creo que la competencia es muy, muy, muy fuerte. Yo creo que incluso más dura que en otras ocasiones. Pero vamos, nuestros ninots y la categoría que en ellos se está pudiendo ver, ahí está, y depende de la votación popular lo que se decida. Pero vamos, nuestro trabajo y nuestra ilusión, ahí están.
Ajá. Les voltes que donen les falles de Manolo Algarra con un gran equipo, Miguel Santaolalla, Chamberga, sí. Sturi, Luis Pascual, sí. Bueno, a Manolo Algarra ya, bueno, ¿cuántos tiene ya? 7, ¿no? Creo que eran.
No, Manolo Algarra tiene 8 ninots indultats. Es el artista con más ninots indultats. Tiene 8 y nuestra comisión infantil tiene 7. Tenemos un total de 15 ninots indultats. Somos la comisión de Valencia con más ninots indultats. Como te digo, esa es nuestra apuesta. Por ello luchamos. Vamos a ver el pueblo qué es lo que decide con su voto, pero bueno, como te decía, la calidad de nuestros ninots ahí está. Yo sé que están agradando mucho y bueno, pues vamos a ver qué es lo que pasa. Y como tú decías, ahí se ha reunido un equipo entre Miguelín Santa Eulalia, etcétera, etcétera. Bueno, hay un equipo pues de una calidad impresionante para optar a lo máximo.
Ajá. No nos podemos olvidar de esa floristería Almirante de Enrique Ginestar.
Efectivamente, la infantil también, fíjate tú que Enrique Ginestar lleva 2 ninots indultats consecutivos y también nos consta que ese ninot infantil de la floristería está gustando y está agradando un montón.
Ajá. Pues mucha suerte, Vicente, estaremos ahí en la planta de Almirante, que siempre, siempre, como sabes muy bien, nos gusta compartir con vosotros esos momentos.
Muchísimas gracias, te esperamos y tomaremos algo juntos y disfrutaremos de esa planta que esperamos y deseamos, como siempre, que sea inolvidable.
Ajá, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, Roberto.
Oye, y todo esto de y todo esto de fallas en familia, ¿esto cómo se lleva? ¿Surgen divergencias?
Rebelión en las aulas.
Bueno, a ver, si ya pasamos por la etapa de mi hermana y yo falleras mayores y mi padre presidente a la vez, yo creo que ya... Yo creo que con eso ya se supera todo. Ya. Si mi madre no se volvió loca ese año...
¿Tú cuánto tiempo estuviste como presidenta?
Yo 2 años. Pero el primer año fui fallera mayor y presidenta durante 6 meses todo a la vez.
Eso tiene que ser...
Eso tiene que ser eso.
Eso fue...
Eso es un dato para Javi Moza. No creo que haya ocurrido muchas veces.
Y preseleccionada. Esto. O sea, cuando la preseleccionó... Bueno, cuando fue las candidaturas y demás.
Eso fue muy gracioso porque, claro, yo llegué a Junta a entregar mi candidatura como para la preselección. Y claro, yo firmé en candidatura, en candidata y en presidenta, claro. Y cuando... recibieron en secretaría de junta el papelito, dijeron, uy, pero ¿por qué has firmado 2 veces? Digo, porque yo soy la candidata, yo soy la presidenta de la falla. Y claro, decían, ¿y eso es posible? Digo, soy yo, o sea, soy la fallera mayor del 2013 y soy la presidenta del 2014. Entonces, claro.
Hubiese estado gracioso que le hubiesen llamado como jurada de preselección.
También. Y lo bonito, Roberto, de todo esto es las generaciones, que mi padre fue presidente, mi marido, mi hija. Y, bueno,
sí,
y
en la ofrenda esa del 2014, yo les dije a mi padre y a mi abuelo que desfilaran conmigo y desfilamos los tres, las 3 generaciones de presidentes del Generals. Juntas.
Bueno, y tu marido 6 años, me has dicho.
Sí,
6 años. ¿Se lleva bien esto también o no?
Sí, la verdad que
bueno,
sí.
Bueno, al final, como se es tan fallero, ¿no?
Creo que se lleva peor lo de la hija que lo del marido. Sí, yo con ella lo pasé un poquito peor. Sí, el primer año es como todo. Lo que pasa es que fue una época muy buena, cuando fue Pérez presidente. Y había mucha charma, ¿no? Luego van, como en todas las fallas, hay esos escalones y tal. Y le pilló a ella un poco ahí atravesado. Y lo pasé un poquito.
Sí, además es que yo cogí el relevo de mi padre. Mi padre ya llevaba 6 años, ya dijo, vamos a descansar. No salía nadie de presidente, era la tercera convocatoria, nadie salía y de repente pues yo levanté la mano. Mi madre se le abrieron los ojos, mi padre diciéndome que no con la cabeza y yo levantando la mano.
Así fue.
Esta chica es una rebelde, ¿eh? Esta chica es una rebelde. Bueno, que creo que estuviste en los premios Raga, ¿no?
También, también.
Estuviste en los premios Raga.
Sí.
Bueno, pues tenemos otro amigo que sabe mucho de fallas y que nos va a hablar precisamente de Rafael Raga Montesinos. Y este hombre que también lo conocéis vosotros es Iván Gisbergi. Iván, buenas Muy tardes.
Muy buenas tardes, Roberto y compañía, ¿qué tal? ¿Qué tal?
Pues con Iván buenas. Estuve en la justamente en la charla de Joaquín Costa, que estuvimos ahí en primera fila.
Es verdad que he visto alguna fotografía también por ahí.
Sí, con Iván, es fantástico. Eres muy grande, eso que eres chiquitillo.
Y yo estuve con él en la de la del Inoti Indultat.
Sí, muy bien, muchísimas gracias por las palabras.
Bueno, es que escucharlo también
es un manjar.
Vale la pena porque
es un manjar, dice.
Es verdad.
Porque es lo que estamos hablando, que siempre de ellos se aprende y por eso pues los tenemos aquí, porque porque yo siempre digo que este programa no es un programa de polémicas. ¿Para qué vamos a hablar de polémicas y para qué vamos a perder el tiempo? Llevamos ya casi 40 minutos de programa. Nos quedan un montón de cosas por hablar que no van a poder producirse, no van a poder emitirse hasta la semana que viene. Pero por lo menos escuchar a Iván, a Javi, vale la pena. Pues cuéntanos, Iván, cuéntanos.
Bueno, pues como bien decíais, esta semana ha sido semana de premios Raga, que los otorga la Falla Calixto III Pérez Galdós, y que han recaído este 2022 pues en Pere Baenas y Convento Jerusalén, y Joan Blanc y la Falla Exposición. Pero vamos a hablar un poco de la persona que le da nombre a este galardón tan preciado en el mundo de la fiesta. Pues Rafael Raga Montesinos nació en 1910 y nos dejó en el año 1985. Y bueno, es verdad que como artista fallero tiene una trayectoria bastante dilatada, pero no precisamente destacada. Él sí es verdad que tiene una serie de citas, por ejemplo, el haber sido uno de los miembros fundacionales de la Asociación de Artistas Fallers, el germen del actual gremio, también estuvo en la elaboración de esos primeros años del gremio de artistas falleros, ya en los años 40... Y bueno, pues lo vimos en comisiones como Avenida del Oeste, donde tuvo obras notables. Tuvo muchos premios de ingenio y gracia, pero si algo debemos a Raga es ser sobre todo uno de los grandes pinceles del cartelismo valenciano. Suyo es el cartel de fallas del año 32, uno de los más reconocidísimos, que el título como palillo, pero que todo el mundo conoce como el farol o el fanal en valenciano, y que está inscrito dentro de lo que es el Art Deco valenciano, con una iconografía pues muy identificativa, como puede ser pues las tracas y el humo de la crema, ya que en el cartelismo de aquel momento se hacía muchísima alusión al fuego y a la combustión de los linots, de ahí también que proliferarán pues brujas y yauros y figuras, digamos, de diversa tipología pues envueltas en las llamas. También, por tanto, pues fue autor de muchas portadas de revistas de momento, pensar en que había muchas más cabeceras que actualmente, que ya solo sobrevive el turista fallero, pero en aquel momento, aparte del turista, también existía Pensatifet, también existía el Coet, el Buñols, el Falleros, la Traca y muchas otras que pues su pincel también ilustró. Y eso también le llevó al terreno del cine, de la cartelería del cine.
Y durante muchos años también profesor de dibujo de la Escuela de Artes y Oficios, ¿no?
Exacto, él se formó de ahí, en Artes y Oficios, y también en la Escuela Superior de Bellas Artes, lo que hoy conocemos como la facultad, la carrera de Bellas Artes ahí en el Politécnico, precisamente. Y bueno, entre sus profesores, en su momento, pues nada más ni nada menos que José Benlloure y José Renaud. Y destacó en dibujo y evidentemente pintura, y en lo del dibujo, sobre todo lo subrayo, porque, y lo recalqué precisamente en las tertulias del otro día, si hay algo capital en el oficio de artista fallero, o para ser artista fallero y pretender al menos pues ser un buen artista, es el dibujo. Romper mano sobre el papel es fundamental, porque un buen dibujo, un buen dominio del lápiz te lleva a un buen modelado, y a partir de ahí ya está todo hecho. Es muy fácil decirlo, pero es capital el dibujo en esto. Y es por eso que él pertenece precisamente a una generación de grandes dibujantes, artistas falleros.
Muchísimas gracias, Iván.
Muchísimas gracias, Roberto.
Te voy a conceder vacaciones hasta después de Fallas.
Y después, gracias. ¿Pero están pagadas?
Y después de Fallas te quiero aquí en el estudio para comentar todo lo que ha pasado.
Vale, pues nos veremos con la resaca del 20 algo, ¿no? Del 23 o por ahí, me imagino que será el viernes.
Aproximadamente, sí. Muchísimas gracias.
Vale, un
saludo. Muchísimas de nada.
Un saludo.
Nos vemos a todos.
Hay que decir también que los premios del farolito se lo reconocieron al cocinero que hace las cenas anualmente y a Pepe Boys.
Uh-huh. Sí. Uh-huh. Bueno, hemos hablado de los últimos premios que se han entregado en Vena. Ya has nombrado a Juan Carlos Ferrero también. Ahí está John
Plazaola. Bueno, eso sí que fue una sorpresa uh-huh. para él. Porque justamente estábamos las dos, lo asediamos.
Sí.
Fuimos a una obra de teatro porque no había manera de localizarlo. Y entonces nos dijo la manager que iba a hacer una obra de teatro aquí en Valencia. Y dijimos, esta es la nuestra. Y nos fuimos como lo de, tengo una carta para ti.
Tal cual.
¡Pam! Y se la dimos en mano le dimos las cartas. La verdad que se emocionó muchísimo.
Sí. Y la protagonista, de la obra que estaba con él.
Sí.
En ese momento. Y además le decía a ella... ¡Jolín, qué envidia!
¡Qué envidia! Sí. La verdad que, bueno, le encantó la idea. Y luego lo hicimos la entrega en el auditorio de Torrente, que participó al cabo de unos cuantos meses, ¿ves? Por lo que hablamos de cuadrar fechas. Pero como venía a Valencia, pues fuimos al teatro. Pues creo que fuimos 50 personas o así de la comisión y amigos que quisieron apuntarse al acto y le dimos en entrega del premio en Vena.
Ese año fue un poco doloroso para todos los compañeros de los medios de comunicación porque también le disteis con título póstumo el premio a Javier Mesa.
Sí.
Que fue otro de los compañeros que nos encontrábamos siempre en todos los actos.
De hecho, te voy a decir, lo de Generala me lo sacó él.
Sí.
¡Generala! Es brutal, Generala, eres brutal. Y me lo he dejado para mí.
Ahí estuvo su hermano para recogerlo, que es el actual secretario de actas de Junta Central Fallera.
Correcto,
exacto.
Bueno, pues...
¡Buah! ¡Cuántas cosas! Y los que nos dejamos siempre que tenemos... yo tendría para escribir un libro. Siempre digo que todo me lo guardo para mis memorias, porque siempre hay alguna sorpresa u otra que podemos sacar.
Porque además de todo... tendríamos que hablar mucho, ¿no? Aquí intervienen muchas personas en todo esto. Has tenido presentadores de lujo en cada uno de los premios, como Rafa Martí...
Sí.
Makoki, creo que también hace un año, también
Vicente Alventosa.
Sí.
Ha ido varios pintos. Y dependiente, y luego también dentro de los de todo lo que a destacar, para mí una de las cosas que más me ha costado, o sea, te lo tengo que decir, tengo que reconocerlo, fue la pasarela con Francis Montesinos. Porque me costó muchísimo que me dijera que sí. Porque que me diera una cita, no que me dijera que sea el evento, que me diera una cita. Y cuando por fin le conocí personalmente, que ya, bueno, de hecho ahora ya somos amigos, es cierto, el decirle todo lo que yo quería que me estrenara, porque venía de Cibeles para Pequeño Deseo, creo recordar ese año, que era Malena Gracia, la madrina del
exacto.
acto. Tuve a 24 presentadores en ese acto. Cada pasarela y cada acto que iba pasando eran presentadores distintos organizando. Quiero decirte que creo que para mí la más dura fue esa y los 4 años que estuvimos de voluntarios en Viveros, llevando la Feria a la Primavera.
Volvemos a estas fallas del 2022. Vamos a escuchar a la vicepresidenta tercera de la Junta Central Fallera, María Tomás. ¿Por qué? Pues porque también vivimos el sábado esa cordá. Que es una novedad dentro de lo que es el programa de actos de este año y la verdad es que para mí fue sorprendente en todos los sentidos y un lujo tener aquí a 60 tiradores de la cordada de Paterna y entre esos tiradores estaba María Tomás, allí la mujer entró dentro con toda su valentía, con toda su decisión, yo me lo pensaría,
valentona.
Es que me lo pensaría. Y le hicimos esta entrevista para hablar precisamente sobre eso. Las fallas de Valencia siempre nos sorprenden y en esta ocasión, pues este fin de semana, aparte de vivir ese esperado fin de semana fallero como ha sido
el de lo que es la macro desperta, la entrada de bandas, la mascleta y lo que es la crida. Anteriormente, el sábado, vivimos esa jornada en la cual se llevó a cabo como novedad esa corda. Hablamos con María Tomás, que además de que pertenece a lo que es la Junta Central Fallera como vicepresidenta, participó en ella. Cuéntanos, María, ¿cómo surge esto? ¿Cómo surge esa colaboración con el Ayuntamiento de Paterna para llevar adelante este evento?
Bueno, yo creo que eso se debe sobre todo al gran trabajo que se ha hecho desde el Ayuntamiento de Valencia, desde la Concejalía de Cultura Festiva, con Mar a la cabeza y también con la nuestra área dentro de Junta de Entrada Fallera de Pirotecnia, que lleva muy bien Víctor Arroyo y todo su equipo, ¿no? Yo creo que, bueno, la declaración de la corda como bien de interés cultural y el hecho de que seamos una cultura de fuego y que también, pues, un poco la vuelta de las fallas, de las fiestas, sea también la vuelta de la pirotecnia, creo que era un buen momento para que tanto Paterna como Valencia se aliaran y pudiesen hacer un evento que yo creo que ha gustado mucho y que al final es eso, es un homenaje a nuestra cultura de Tierra de Fuego.
Sorprendente, María, te lo puedo decir porque estuve allí y la verdad es que yo creo que fue, aparte de que fue un éxito total, yo creo que lo llamativo del evento, de mucha gente que no conocemos verdaderamente, que no se conoce cómo es la corda de Paterna, y lo que vimos allí nos encantó a todos los niveles. Nada más ni nada menos que 60 participantes y además escogidos expresamente para ese evento, entre ellos tú.
Bueno, sí, yo creo que cabe separar un poco el hecho de que había 60 tiradores de Paterna, de la corda, experimentados, que ya han vivido más de 5 cordas de la villa de Paterna, más algunos de los invitados por parte del Ayuntamiento de Valencia. Pero bueno, la verdad es que fue una pequeña muestra de todo lo que Paterna tiene que ofrecer, porque además, bueno, pues como sabéis, yo soy paternera, me he criado allí, soy de familia. Mi abuelo fue tirado en su momento y la verdad es que yo creo que animo también a que a todo el mundo le guste ese pequeño aperitivo, por decirlo de alguna manera, que se vivió en la Plaza del Ayuntamiento el último domingo de agosto, siempre es la corda en la calle Mayor de Paterna, y la verdad es que yo animo a todo el mundo a que conozca esta fiesta tan nuestra y a que vaya a verla, que la viva, porque también es una muestra de la cultura que tenemos dentro de la Comunidad Valenciana.
Nos llamó la atención el acto tal como se desarrolló, pero principalmente dos cosas. La seguridad total, porque se iba equipado totalmente, las medidas eran extremas, el cohetódromo cumplía con todas las medidas para que no ocurriera nada desagradable. Eso por una parte. Y luego el ritual. Un ritual precioso, llamativo, ¿no? Con ese, conforme nos contaban, nos llamaba mucho la atención, ¿no, María?
Sí, es un ritual que, bueno, pues lo que decimos, es la cultura, es lo que se traslada de padres a hijos, es vivir pues una fiesta que tiene un arraigo increíble dentro de Paterna y que, pues eso, que afortunadamente se pudo ver el sábado en la plaza del Ayuntamiento, ¿no? Yo creo que es bonito decir que, bueno, que nuestras raíces están ahí, que hay que defenderlas, que somos seguros, lo hemos dicho siempre, y al final también era la forma de que la gente pueda acercarse y conocer esa cultura también y transmitirla, ¿no? Y poder, pues, animar a la gente a que también se convierta en transmisores de la cultura de la pólvora que es tan nuestra.
Bueno, y tú que participaste, es que estabas dentro, bueno, ¿qué se siente en una corda?
Uf, mira, yo la verdad es que era una de las ilusiones desde pequeña. Tuve esa oportunidad, desde aquí también doy las gracias a quien lo ha podido hacer posible. El hecho de, yo creo que para una paterna es un orgullo poder participar de algo así. Y además, yo lo digo, la suerte de poderlo hacer dentro del calendario pirotécnico de fallas y juntarlas. Yo creo que son dos de las grandes pasiones de mi vida, ¿no? Mi pueblo, Paterna y las fallas de Valencia. Para mí ha sido una oportunidad. Bueno, ahí dentro se siente, no sé, es un subido de adrenalina. La gente me avisaba y me decía que, bueno, que cuando lo vives una vez siempre quieres más, y yo creo que ese es el mejor resumen, ¿no? Y cuando estás ahí dentro se siente un poco alrededor, y además, aparte del ritual que hablábamos antes, es una sensación de seguridad continua con la gente, con los tiradores, con no sé, con ese vínculo que se crea entre la gente que está alrededor de un cajón. Creo que es increíble y el haberlo vivido es una de las grandes experiencias que me llevo.
Porque aparte de todo esto, sí que es cierto que yo me imagino, ya digo que no sé, pero dentro, entre todos, os ayudáis, ¿no? Es decir, existe una seguridad añadida entre todos vosotros a la hora de que pueda ocurrir cualquier cosa o os aconsejáis entre unos y otros, ¿no?
Sí, está todo el mundo pendiente el uno del otro, de si, pues eso sí, hay un cohete que se queda cerca del cuerpo, el hecho también de que un tirador es el que abre el cajón, el otro protege también para evitar que, pues, que se prenda fuego y que también no se disfrute como se debe disfrutar, ¿no? Hay veces que siempre decimos que para el espectador el hecho de que se queme un cajón es bastante notorio porque se ve mucho fuego, pero para quien está tirando lo que quiere es estar todo el rato con eso, pues tirando y haciendo disfrutar del espectáculo y que no se acaben pronto los cohetes, ¿no? Entonces, sí, yo creo que se establecen unos vínculos y solo con miradas. Yo recuerdo, por ejemplo, pues la gente que estaba a mi lado todo el rato pues subiendo el pulgar, como estás bien, está todo correcto, no sé, el verte, el protegerte, incluso cuando explotó un cajón, ya te digo yo que era novata, pues el hecho de girarte e intentar como un poco protegerte por pues, si veías demasiado fuego, ya que no estás tan acostumbrada. Yo la verdad es que sinceramente creo que hay que quitarse el sombrero con los tiradores de Paterna, con la Cordá y evidentemente con las administraciones que lo han hecho posible.
Bueno, en esta época en la cual se están produciendo algunos cambios en la fiesta, ¿esto se va a quedar?
Bueno, eso no soy yo la que tenga que darte esa respuesta. Si te lo hago como María Tomás, te diría que me encantaría, ¿no? Que fuera una de las cosas como muchas veces han instaurado, ¿no? El que la gente, pues por ejemplo, ese fin de semana que siempre decimos que es tan bonito, es el fin de semana de la querida, pues que pudiera instaurarse, para mí sería maravilloso. Pero ya te digo que no soy yo la que deba darte esa respuesta, pero bueno, ojalá, ojalá.
Pues muchísimas gracias, María. Enhorabuena. Ya creo que al final, cuando todo acabó, vimos salir a cada uno de los participantes y la verdad es que la cara de satisfacción de todos ellos, ellos y ellas, porque habían varias mujeres también y bueno, la verdad es que pensamos que fue totalmente positivo esto y para ellos también significaría algo muy grande, porque ellos participan habitualmente en la Cordá de Paterna, pero hacerlo en la plaza del Ayuntamiento de Valencia para ellos significaría también algo muy grande.
Sí, lo es, porque yo creo que a cada uno ser embajadores de nuestra fiesta, de nuestra cultura, de nuestras raíces, es algo que nos tiene que enorgullecer, ¿no? Y yo creo que para todos ellos, aparte de la satisfacción de que todo saliera bien, de que la gente hubiera disfrutado, el hecho también de disfrutar ellos y sobre todo lo que te digo, el hecho de dar a conocer la cultura y las raíces de cada uno, eso es el punto creo que más importante de todo.
Muchísimas gracias, María. Un abrazo
de nada.
Y un beso muy grande.
Un abrazo muy grande.
Terminamos ya.
Qué pena.
Fíjate, el qué caso es que siempre, yo lo siento mucho, pero bueno, es que, claro,
lo que hay.
¿Sabes qué ocurre? Que tenemos muchas cosas todavía por emitir, porque uh-huh. Hoy habían anunciado una serie de cosas, pero me resulta muy interesante hablar con vosotros. Entonces, esto se va comiendo tiempo y por lo tanto, digo lo mismo de siempre, volveremos a quedar otro día para seguir
claro
charlando
por supuesto.
De los premios, de las Fallas Generales y de cosas de fallas.
Claro,
¿no?
Que sí.
A todos los oyentes de la UPV Radio, de Hablemos de Fallas, que volvemos el próximo día, el próximo miércoles, que creo que es día 9. Día 9, después de lo que es el Día de la Mujer, que, bueno, le daremos algún protagonismo. Claro que sí, como siempre hacemos, pero en esa ocasión pues más todavía. Así que nos despedimos, muchísimas gracias Ari por tu control técnico, gracias, enhorabuena.
Muchas gracias a vosotros.
Hay que decirlo en letras grandes.
Y decir que por favor a todos los oyentes que continúen escuchando la emisora.
Claro que sí. Muy bien, y a Play Radio y a Universfayer, que
por
lo
supuesto.
Sigan también.
Cada uno, hay sitio para todos.
Hay sitio para todos.
Muchísimas
gracias.
Un saludo a todos.
Un besazo a todos.